Seguimos en secundario.
Bien, y continuamos aquí en secundario. Me crucé un ratito, me dejaron entrar aquí al colegio secundario. Le mando un abrazo muy grande a Martín Jauregui. Recordamos a la gente que estamos en el 25120896, que es el teléfono para que se comuniquen. También tenemos Seguimos Educando en Instagram. Y bueno, nos pueden chequear ahí también en Radio Nacional, que tenemos un montón de clases que se van guardando y que las pueden volver a chequear por alguna consulta y demás. Estamos ahora con el profe de Historia, Sebastián Merallo. ¿Cómo andas, Seba?
¿Cómo le va, Monchi?
¿Todo bien? ¿Todo
tranquilo?
Sí, todo muy bien. ¿Y vos?
Bien, perfecto. Hoy vamos a hablar un tema, un poco lo que hablaron en el primer bloque, ¿no? Ajá. Con ciencias naturales, lo vamos a traspasar ahora a las ciencias sociales. Identificar un poco las características del texto expositivo, que es lo más común para esta ciencia, ¿no?
¿Qué sería el texto expositivo?
Bueno, vamos a ver un poco sus características y las dificultades que trae a veces a la hora de abordarlo en el cole, ¿no?
Ajá.
Un texto expositivo es un tipo textual que lo que hace es expresar conceptos e ideas de forma clara, ¿no? Concisa,
sí.
Para enviar un mensaje y explicarnos el porqué de un tema, pero sacando la mirada subjetiva del autor, digamos, que esa es la diferencia que tiene con un texto argumentativo, ¿no?
Ok.
Donde aparece más clara la posición del autor respecto de ese tema, ¿no?
Bien, bien.
Entonces trata de ser lo más objetivo y preciso posible, es decir, tratar de dejar de lado las emociones y los pensamientos del autor o la autora.
O sea, no va a opinión, juzgamiento.
Claro.
Es más técnico.
Debería hablar la información por sí sola, podríamos
debería
decir, ¿no?
Ser así, claro.
Bueno, y así dejando de lado toda opinión personal, lo que hace el texto es tratar de explicar, bueno, como dijimos, un tema, en este caso de ciencias sociales.
Sí.
Ahora, ¿dónde puede aparecer este tipo de textos? Tanto manuales escolares, en enciclopedias, en diarios, en la web o en cualquier plataforma que visitamos hoy en día. Y explican esto, ¿no? El porqué de un tema. Pueden ser de diferentes disciplinas, como dijimos. En mi caso, bueno, tomo textos de historia o de ciencias sociales en el caso de los manuales,
sí.
Y hay de diferentes tipos, ¿no? De textos expositivos. Los más conocidos, o los que más utilizamos tal vez, son los textos de divulgación en el cole, que son los que tienen un lenguaje un poco más sencillo, ¿no?
Sí.
Tratan de explicar un tema a una porción más amplia de la población educativa, digamos.
Bien.
Y no tiene un lenguaje tan duro y académico.
Ajá.
Trata de explicar algo científico de forma sencilla.
Bien.
Es decir, que no tiene un lenguaje especializado. En el caso de la historia quizás no hay palabras tan complejas como lo que puede ser en un texto de investigación, ¿no?
Claro.
Esto lo podemos encontrar en el caso de historia, en los libros de divulgación, justamente, ¿no? Divulgación histórica.
Claro.
Que abordan ciertos temas de la materia, pero de forma más sencilla. O sea, que lo puede leer cualquier persona, incluso como un primer acercamiento a la historia, ¿no?
Claro. Claro.
En mi caso, por ejemplo, me acerqué a la historia para ser docente a través de libros de divulgación y no libros tan técnicos y puntuales, ¿no?
¿Y qué te atrajo de todo eso que leías?
Y la historia argentina, ¿no? En primer lugar, que bueno.
¿Fue lo primero que te cautivó?
Claro, fue lo primero que me interesó a la hora de adentrarme a la historia ahí en la secundaria, ¿no? Justamente.
Claro.
Que hay libros también a veces en la secundaria que son un poco más técnicos y específicos.
Y la historia también pasa como en la ciencia, en algunas otras ciencias, no sé llamarlo ciencia, pero digo, como que se van refutando unas ideas con otras a medida que va pasando el tiempo, hay investigaciones y demás, ¿verdad?
Claro, va, el campo se va ampliando y bueno, se van agregando nuevas teorías, nuevos temas de investigación.
O no sé, ¿no? Aparece un nuevo dinosaurio y cambió toda la bocha porque el último, que era el que se creía.
Lo mismo en arqueología, claro.
Quedaste
sí,
chiquito.
Sí. Sucede exactamente lo mismo, claro.
Pasa lo mismo, exacto.
Bueno, y después tenemos, además de los textos expositivos de divulgación, los especializados, ¿no? Que son un poco más académicos, aparece la información más detallada, explican el tema de forma más compleja y hay que tener ciertos conocimientos previos en la materia para poder abordarlos. Sobre todo por el lenguaje que van a utilizar, y aparecen, por ejemplo, en revistas, son artículos científicos, de investigación, incluso trabajos de tesis pueden ser, ¿no?
Claro.
Que tienen como elementos un poco más profesionales ya. Por eso no son para estudiantes, es para estudiantes avanzados, ¿no? Para la academia, podríamos decir.
Claro.
Entonces, a grandes rasgos tenemos, por un lado, los de divulgación, y por otro lado, los científicos. Los de divulgación tratan de ser más claros, ordenados. Los científicos nos van a mostrar una investigación, tal vez refutan o defienden alguna tesis.
Claro.
Los de divulgación se dirigen, dijimos, a un sector más amplio. Los otros exigen un nivel de conocimiento previo, así que es un poco más reducido.
Datos duros.
Claro, y reduce un poco el espectro del público, claro. ¿No?
Sí.
Los de divulgación, temas más también de interés general. Los otros, tal vez, temas más puntuales. Los de divulgación, obviamente, con un grado de dificultad más bajo que los más científicos. Y los de divulgación también aparecen en medios de comunicación, dijimos, y en diferentes plataformas.
Claro.
Ahora, también el texto expositivo tiene cierta estructura, ¿no? Dijimos, bueno, puede abordar gran cantidad de temáticas, tiene un lenguaje coloquial en el caso de los de divulgación. También son acompañados muchas veces de índices, de fotografías, de imágenes, ¿no? Y bueno, y como dijimos, hay que recordar que tratan de no expresar la opinión del autor y expresar una idea clara para no perder el rumbo de lo que se está contando en ese texto, ¿no?
Claro.
Bueno, y en conclusión podríamos decir entonces que emplean diferentes recursos para explicar un tema y como estructura general, ¿no?, del texto expositivo vamos a tener un título, por supuesto, que va a ser disparador, muchas veces en forma de interrogante. Un subtítulo que va a ordenar todas las diferentes partes de la información de ese texto. Y después la estructura clásica que comparte muchas veces con los textos de tipo narrativos o argumentativos, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no?
Ajá.
La introducción, obviamente, ¿no?, como una antesala del texto, adelantando el tema, introduciendo justamente ese tema y que tiene que tener la capacidad de captar la atención de quien lo lee, ¿no?, para que sea interesante. Bien. Y se pueda seguir con la lectura.
Claro.
Es algo que pasa mucho en el cole, capaz empezamos leyendo, nos aburre un poco lo que estamos leyendo. Claro. Y nos dispersamos.
Claro, con lo cual también tendría que ser lo más como orientado, puntual posible también, ¿no? No tan chamullero, por llamarlo de alguna
claro,
manera.
Claro, y tratar de captar la atención de los claro. chicos y chicas, que es lo principal. Bueno, entonces lo que hace la introducción es presentar un poco el tema, ¿no? Después viene el desarrollo, que ya sería el cuerpo del texto. Se van a explicar detalladamente en los subtítulos, probablemente, las partes del tema, que se puede organizar también en capítulos, bueno, de acuerdo a lo que estemos leyendo, pero digamos que es el desarrollo, la parte dura, ¿no?, del texto. Y luego, por último, la conclusión, ¿no? Que, bueno, recopila un poco toda la información que se fue dando en ese desarrollo, hace como un breve resumen, probablemente. Y bueno, una vieja técnica no es leer la introducción
conclusión.
Y la conclusión. Una vieja técnica claro, universitaria también,
claro,
¿no?
Claro, que los profes se dan cuenta.
Totalmente. Y permite, bueno, la conclusión, resumir, ¿no?, las ideas para comprender el tema que se abordó. Tenemos un audio de una alumna mía de la Escuela de Bajo Flores, Madre del Pueblo,
bueno,
donde nos cuenta qué es lo que a ella le cuesta de leer textos expositivos.
Hola, soy Julisa Vallejos, estudio en Madre del Pueblo y soy de Bajo Flores. Bueno, lo que a mí se me complica a la hora de leer un libro de historia / ciencias sociales es el hecho de poder recordar las fechas, que de por sí un libro o algún texto de historia siempre contiene muchas fechas porque son las que nos ayudan a marcar o a saber cuándo fue que sucedió algún hecho histórico. Siempre se me hizo un poco más fácil recordar toda la información que me brinda un libro que las fechas. Sé que son importantes porque nos adquieren un poco más de conocimiento de lo que fue el paso de la historia. A veces también se me puede complicar un poco el hecho de recordar nombres de algún funcionario que dejó algún legado muy importante o que marcó la historia en su momento. Creo que esas dos cosas son las que se me complican un poco más al leer algún texto.
¿Qué tan contemplativo es un profe con las fechas?
Y ella habló de la memoria más que nada, ¿no? Porque habló de las fechas y de los nombres de algunos funcionarios en el caso de historia. Yo creo que ahí lo importante es recomendar, ¿no?, tratar de entender el proceso que cuenta ese texto,
claro,
y no tanto centrarnos en lo que es la memoria, las fechas, que es algo secundario, ¿no?
Claro. Vos te das cuenta, sí, estudió y le puede equivocar, te puede errar en algunos años, pero está contando esa historia.
Claro, si comprendió lo que trata de explicar el texto y el proceso, ¿no?, el proceso histórico que se vive. Por ejemplo, hablamos de la Revolución de Mayo acá.
Sí.
Si me cuenta lo que pasó día por día en la Semana de Mayo, pero no entendió el proceso que fue la Revolución de Mayo, no sirve, digamos, ¿no?
Claro.
Es preferible que entiendan el proceso.
El proceso y después de última acomodás un poco la fecha, si no era... Claro.
Y después vemos quién fueron los vocales de la primera junta, ¿no? Es
claro,
como que
claro,
queda para después. La idea es que desarrollen la comprensión lectora, ¿no?
¿Qué pasó ahí? Claro.
que fue el proceso que se vivió y qué cambios trajo, ¿no? Qué claro. conclusión podemos sacar de lo ocurrido. Y sí. vamos a estar hablando con una profe y licenciada en educación que nos va a contar un poco qué estrategias podemos usar para desarrollar esta comprensión lectora, ¿no? Y ayudar a los alumnos y alumnas.
La sumamos entonces. Está con nosotros Paula Pincas, que es docente, licenciada en Ciencias de la Educación. Te saludamos aquí, Sebastián, el profe, y Monchi es mi nombre. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paula.
Hola, ¿qué tal? Buen día, mediodía.
Buen para día. Sí, buen día, buenas tardes, buenas noches. Viste que nos pasan en distintos horarios en todo el país, así que saludamos generalizado.
Me parece bien.
¿Cómo estás, Paula? Mucho gusto. Te habla Sebastián Merallo acá, profe de historia de secundaria. Estábamos hablando un poco de las características de los textos expositivos y los problemas que aparecen a la hora de abordarlos en el aula. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son los principales problemas que vos ves que se nos pueden presentar a los docentes y alumnos y alumnas para comprender correctamente, ¿no?, esos textos expositivos?
En primer lugar, hay como una idea de qué es leer, que a veces tanto los docentes como los estudiantes, ya sea de primaria, de secundaria, de la universidad, confundimos que saber leer es saber leerlo todo. Y los que por ahí trabajamos en aspectos más vinculados a leer para aprender o enseñar a leer para aprender, cada vez nos encontramos con un...
Paula, te perdemos un poquitito la señal. Si podemos, vemos si podemos retomar la comunicación. Hola, Paula.
Hola.
Ahí estamos. Retomamos, se perdió en un momento la comunicación, retomamos.
Bueno, en primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta, tanto los estudiantes, las estudiantes, como los docentes de todos los niveles, es que leer es leer algo en particular. A veces creemos que con saber leer podemos leer y construir el sentido de todo lo que leemos. Y lo cierto es que quienes estudiamos estas cuestiones que tienen que ver con leer para aprender y enseñar a leer para aprender, sabemos que cada vez que nos encontramos a un campo de conocimiento nuevo, es como un aprender a leer eso en específico. Entonces, ajá, la primera dificultad con la que muchas veces nos encontramos es que, un ejemplo, estoy leyendo un texto de geografía, un texto de biología. Leo un párrafo y del párrafo que leo hay 6-7 palabras que las estoy leyendo por primera vez. Entonces, aunque yo sepa leer, comprender y otorgar significado, esto que llamamos vocabulario específico de cada campo de conocimiento, de cada materia, para los chicos por ahí de secundaria básica, son palabras nuevas que van a hacer que sea difícil entender el sentido de lo que estoy leyendo. Claro. ¿Cómo lo reponemos? Nosotros en general, cuando estamos en el aula, sirve mucho, bueno, en primer lugar, detectar esas palabras o esos términos específicos que desconozco y reponer el significado. Antiguamente se trabajaba en ir a buscar al diccionario, ver cuál era la definición que más se acercaba. Mucho de eso se puede reponer con lectura colectiva, ¿no? Entonces el docente, en lugar de mandar al estudiante a buscar cada palabra, repone el significado para que el estudiante pueda seguir leyendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, volver a leer y volver a leer y volver a leer, y no puedo entender más por leer más veces porque hay vocabulario específico de esta materia que no tengo.
Claro, claro. Además, Paula, lo que pasa muchas veces en el cole es que tal vez se deja, ¿no?, la cuestión de leer y escribir para lengua y literatura, pero es verdad lo que vos decís de que hay vocabulario específico de cada materia. No es lo mismo luego leer un texto expositivo de ciencias naturales que leer uno de ciencias sociales, ¿no?
Totalmente. Y el texto expositivo o explicativo, ¿no?, cuando aparecen argumentos y explicaciones que relacionan distintas ideas, también hacen que yo tenga que construir este sentido reponiendo el vocabulario específico que desconozco y qué es lo que me está planteando ese texto en particular. Entonces, muchas veces estas estrategias Se pueden construir en solitario con las clásicas técnicas de estudio, resaltar las palabras que no entiendo, buscarlas, hacer resúmenes, pero en ciencias de la educación, sobre todo una profesional que se llama Corsino, planteó desafíos que todos los que enseñamos, sobre todo cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a un campo de conocimiento nuevo, a una materia nueva, a conocimientos nuevos, todos tenemos que intentar leer esos textos que enseñamos. Y a veces nos supone un camino de deconstruir cómo fue que nosotros empezamos a leer eso por primera vez. Capaz que a vos, Sebastián, si te dan un texto de física, vas a estar incómodo.
Claro, claro. Vocabulario que no comprenda también.
Claro, y te va a implicar leerlo muchas veces y en algún momento ir a buscar a alguien que sepa de esto y pueda orientar si es un texto extenso.
Y lo mismo también para la escritura, ¿no? Porque digo, si cuesta también leer un texto, ¿no?, de historia, por ejemplo, obviamente después nos va a costar también escribir o responder una pregunta sobre ese texto, ¿no?
Sí, y a veces la trampa en las preguntas, yo no sé si a vos te pasa en secundaria, a nosotros en primaria nos pasa bastante, que es como viene el alumno y te dice, profe, de acá hasta acá, y copian textual el texto, ¿no? Como claro. Sin construir una interpretación propia de ese texto. Entonces, muchas veces hay un ejercicio que está bueno elaborarlo desde el secundario, que en primaria nosotros a veces decimos escribir con nuestras propias palabras, en la universidad le llamamos paráfrasis. Yo creo que en el nivel medio es un buen ejercicio tomar un párrafo y poder reescribirlo como lo entendimos. Entonces ahí puede aparecer qué términos o vocabularios específicos, qué palabras de las claves no van a poder faltar, cómo cada uno de los estudiantes o las estudiantes toma esas ideas, las elabora y las vuelve a escribir como una escritura, de escritura a partir de la lectura.
Claro, justamente estábamos escuchando ahí un audio de una alumna que contaba, ¿no?, lo que le era difícil de los textos expositivos. Nos decía que el tema de retener fechas y nombres, pero hablábamos acá con Monchi que la idea es que desarrollen la comprensión lectora y comprendan todo el proceso, ¿no? Que no es tan importante centrarse en las fechas o las figuras importantes que aparecen en el texto.
Y eso tiene que ver muy con la lectura de los textos específicos de historia. Se pueden apoyar en un acervo o una cajita de nombres, por un lado, una línea de tiempo cuando son fechas, pero lo importante son las explicaciones que pueda reconstruir esa alumna que vos me decías que era mujer, ¿no?
Sí.
Esa estudiante a partir de lo que entendió de ese texto. Porque además hay algo en la enseñanza de la historia que muchas veces se valoró más la fecha y el nombre propio que el proceso histórico, ¿no?
Paula, te agradecemos mucho por ayudarnos a pensar y a mí en lo particular me hiciste replantear el tema de cuando uno lee las cosas, ¿no? De leerlo, si realmente... Esto de cuando uno se mete en una materia nueva, en un algo nuevo, ya sea, no sé... hasta en una receta de cocina, algo que uno tiene palabras que no conocía,
digamos. Absolutamente. ¿No? Yo estoy casada con un economista.
Sí.
Los textos de los economistas tienen cuadros muchas veces, claro. Curvas. Y yo para leerlo, lo leo más de una vez, y después me siento y le digo, ¿cómo es esto?
Claro.
Que no sé enseñar a leer de lo que yo habitualmente leo y escribo. Pero me genera mayor dificultad esos tipos de textos que tienen mucho apoyo de gráfico, infogramas y demás, y porcentajes y números, claro, que otros tipos de textos que yo estoy más habituada a leerlo. Claro. Así que es una práctica y un entrenamiento que, por suerte, nos va a costar siempre y nos va a presentar desafíos siempre también.
Claro. Muchísimas gracias, Paula, por ayudarnos a pensar. Un beso grande.
Bueno, beso para ustedes. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Interesante, Seba, ¿eh?
Muy interesante.
Súper.
Si llegamos rápidamente, unos consejos para leer un texto positivo. En primer lugar, tener siempre un diccionario en papel, ¿no? O algún soporte que nos permita buscar palabras, por lo que decía Paula del vocabulario específico. y después rápido algunos puntos. En primer lugar, tratar de leer el texto globalmente, o sea, hacer un escaneo del texto, ¿no? Leerlo rápidamente al principio todo, en sentido global. Después sí leer cada párrafo con detenimiento, párrafo por párrafo, uno por uno, y tratar de buscar una idea principal de cada párrafo y colocarle un título a ese párrafo, ¿no? A cada uno de los párrafos, un título. Cuando ya tenemos eso hecho, tratar de relacionar esos títulos a ver si le encontramos una vuelta o un hilo conductor, ¿no? Que los vaya uniendo. A partir de ahí, cuando ya tenemos eso listo, tratar de armar en solamente dos párrafos la idea principal de ese texto, ¿no? Con claro. Todo lo que fuimos haciendo. Y a lo último, tratar de construir un esquema, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, algo que lo resuma. Y finalmente, si es que el texto no lo tiene en su parte inferior, hacernos preguntas, ¿no? Sobre ese texto, a ver si entendimos. Claro. Y bueno, durante todo el proceso, tratar de ir subrayando y haciendo anotaciones marginales para tratar de entenderlo y, bueno, leerlo atentamente, con tranquilidad, ¿no? Tomarnos el tiempo y la serenidad de leerlo con detenimiento.
Claro. Y pensándolo también, ¿no? Porque muchas veces uno se encuentra leyendo una cosa pensando en otra. No, es imposible interpretarlo.
Y si no nos gusta mucho leer, tratar de empezar por leer cosas que nos interesen, temas que nos... Claro. Incluso, no sé, historietas, cualquier cosa que a nosotros nos interese leer, es bienvenido para después leer textos más largos, con palabras más complejas y demás.
Claro, leer es leer, o sea que todo lo que pueda leer, bienvenido sea.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Bienvenido sea. Y tenemos que cerrar aquí, Seba. Pasa rapidísimo, muchísimas gracias.
Muy rápido.
Un gustazo. Cerramos con Babasónico, ¿te gusta?
Me encanta.
Bueno, vamos con Babasónico, entonces es la pregunta, justo, la pregunta. ¿Qué más? Muchas gracias, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Chau. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Gracias, Facundo. Gracias, Sebastián.
Gracias.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta mañana aquí en Seguimos Educando. Chau, chau.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado. Pese yo de baile, que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defender?
¿Quién va a defenderte de mí? La pregunta es: a veces conspiran en mi propia cara. Con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo está dispuesto a morir. ¿Quién va a defender?
preguntaré quién va a defenderte de mí. ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear?
Defenderte de mí.